Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Muy buenas noches, les voy a dar una cálida bienvenida. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Muy buenas noches, es un placer saludarlos. Los abrazo cálidamente como siempre, like a grizzly bear, como un abrazo de oso azul. Las vías de comunicación tradicionales con nosotros son el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Tenemos también las líneas directas telefónicas, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 o bien el 5031-9801. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 por su presentación siempre tan generosa, obsequiosa y amable, con ese grado de pompa y circunstancia en el cual yo creo. Por supuesto, ustedes saben que los contenidos, el portento intelectual, el alcance que pretendo darle a estas audiciones tiene que ver con la enciclopedia, tiene que ver con el renacentismo. Algunos modos, ya que soy tan amigo de ciertas hipérboles, algunas modalidades mías y algunos circunloquios y algunos soliloquios son propios, sí, del barroco, pero mi tragedia es romántica. En este sentido, ya vamos anticipando, luego voy a fijarme si la cámara está tomando bien a mi amigo, que le voy a pedir que se acerque un poquito más, ¿sí? Sí, o bien que se siente en este asiento, así lo toma la cámara, y luego vemos si se ve el logo de Radio Amadeus 91.1. Simplemente para ir anticipando, ya que esto luego se procesa en MP3 y MP4, este amigo mío, un representante conspicuo, ¿sí?, un hombre de trabajo, un hombre del pensamiento, un hombre que le pone el hombro al partido, se llama Luis Alberto. Yo todavía no lo voy a presentar directamente porque me faltan algunos segmentos, de algunos fragmentos de mi preámbulo, pero sí anticipo que se llama Luis Alberto. Y que se llama Luis Alberto y que sea hincha de River Plate, dice mucho sobre el programa y la calidad de persona y su estrategia de vida. Luis Alberto Spinetta, el otro prócer del rock argentino, junto a, sí, Carlos Alberto García Moreno, para los amigos Charlie García. En ese edificio de departamentos por piso tuve a mi primer noviecita formal, Erika, una chica de origen alemán. Sí, yo estoy siempre muy ligado a lo alemán, incluso creo que las gringas con las cuales mejor bailo el tango son o japonesas o alemanas. Yo les pregunto, ¿ustedes realmente han perdido la guerra? ¿Devastaron vuestros países y sin embargo son el PBI número 2, 3 o 4 del mundo? ¿Han perdido la guerra? Sin necesariamente reproducir el chiste de Vicente La Russa y Olmedo, ¿no? Alemania nunca perdió la guerra. ¿Qué dice usted? Alemania nunca pierde la guerra, señor Rogelio Roldán. foto trucada. Alemania no pierde que era. Y bien, entonces, dicho esto, aquí hay una apuesta renacentista, hay un amor por el juego vistoso, hay un amor por Brasil del 70, hay un amor por el Barcelona del Pep Guardiola, hay un amor por el San Pablo multicampeón dirigido por Tele Santana, hay un amor por ese Brasil que mereció ser campeón en el año 82 y se quedó en cuarto de final, hay un no amor por ese Brasil campeón del mundo del 94 que tuvo como abanderado a Dunga, un jugador que destruía juego, un número 5, un oxímoron para la tradición brasileña, pero Luis Alberto honra la tradición riverplatense, la tradición de Spinetta, la tradición renacentista, por eso somos amigos, por eso somos hinchas de River Plate. Auspiciantes, aquí estamos. Patrocinantes, aquí estamos. Bien, ya con el consintió en que hiciera estas bromas, ¿no es así? Un gran beso para Helenice Verdún Simoes, mi queridísima tía, para Pablo Eduardo Cerveto, camarada de armas, colega profesional y amigo entrañable, para el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista, la Fundación Economía y Sociedad. Colaboramos en el cálculo del REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado que compagina el Banco Central. En este sentido, nosotros, junto con otras fundaciones, bancos privados y consultoras, pronosticamos la cuenta corriente de la balanza de pagos, el PBI trimestral, las tasas de inflación, las tasas de interés, la tasa de desempleo, el tipo de cambio, ¿sí? Y el Banco Central se fija quienes estuvieron más cerca en los pronósticos, vaticinios, predicciones, y a los que estuvieron más cerca se les da un ranking o se les da un premio honorario o bien una sonrisa de Miguel Pese, ¿no? Una sonrisa ya es un premio. Bien, sin más ambajes, rodeos, pruritos, vamos a presentar al licenciado Luis Alberto Gómez. Buenas noches, Luis Alberto.
Buenas noches, Germán, un gusto estar aquí. Debo aclarar, mi lenguaje no es tan barroco como el tuyo, pero bueno, voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias, porque realmente admiro tu léxico y cómo te expresas.
Muchas gracias, sos muy amable, y ya a mí ese gesto tan humano, tan humilde, tan sencillo, te distingue, ¿no es así? Y genera un clima de gran empatía, y es una palabra que no me gusta demasiado porque es una palabra de moda.
Sí, exactamente, pero bueno, es bueno empatizar con la gente, ¿no? Sentirse cómodo y compartir valores e ideales.
Exactamente.
Así que eso es bueno.
Tener afinidad, rapor, ¿no es así?
Así es.
Muy bien, entonces, licenciado Luis Alberto Gómez, gran papá, gran jefe de familia, porque me gusta decir así, jefe de familia. Espero que tu mujer esté de acuerdo, jefe
sí,
de familia.
No hay problemas en ese aspecto. Sabemos que hay roles que hay que cumplir y no hay ningún problema.
Muy bien, entonces, el escenario es todo tuyo, Luis Alberto. Luego les voy a contar algo de esta tarde mía, ha sido un lujo. Estuve en la fundación, donde, ¿no? Ustedes ya saben que me desempeño como economista. De allí me fui a teatro del Consejo de Ciencias Económicas. De allí estuve un rato con la gente de tango del Consejo. Luego fui al bar Restó de la Sala de Profesores de Económicas y ahora estoy con Luis Alberto. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Tu dossier, tus antecedentes, Luis Alberto.
Bueno, primero, bueno, te agradezco toda la presentación. Empezaste con un tema pasional porque hablaste de River y en este momento los hinchas de River estamos un poco sensibles por lo que ocurrió con Gallardo y su despedida. Pero bueno, en el programa al que yo voy a tener el placer de invitarte el próximo jueves, yo suelo cerrar con una frase que digo que en el fútbol la pasión y en la política la razón. Vos empezaste con un tema muy pasional hoy como es el fútbol y la verdad que eso es algo muy lindo, ¿no? Mezclar lo que es la pasión con la razón en sus medidos niveles y en lo que corresponde es algo muy lindo. Me preguntas por mí, bueno, como dijiste, soy padre de familia, tengo tres hijos, yo siempre digo que mis mayores logros son ellos tres. Después, bueno, tuve la posibilidad de estudiar, hice dos carreras, una licenciatura en informática, en análisis de sistemas, y la otra, y como me dedicaba a los sistemas administrativos contables, dije, bueno, y había hecho algunas materias en la facultad, dije, bueno, voy a terminar la licenciatura en administración de empresas.
Muy bien.
Entonces, y después de eso, a los años, me metí en política de forma causal, pero no puedo decir que fue algo no buscado, porque uno siempre le interesa la política, si bien no me metí directamente para trabajar en política, sino estaba trabajando en una empresa privada, me pidieron una colaboración, fui a colaborar, me fui insertando en el partido y ahí empecé a cada vez tener más protagonismo y asumir más responsabilidades. Y eso, bueno, me llevó a trabajar. No sé si ya querés que te cuente cómo fue todo mi inicio en la política o lo dejamos para más adelante.
Si querés hacer un fragmento aquí, luego viene la música y luego continúas con esa parte, y tú sabes que yo intento darle un cierto ordenamiento. Si bien vos vas a jugar libre por todo el frente de ataque, porque uno, a un hombre de talento no se le puede ceñir.
No.
Yo recuerdo que incluso vos, fíjate, a mí también me gusta jugar con panorama cuando jugaba la pelota. Al mismo Redondo, ¿sí? Que si te llama la selección tenés que ir, aunque sea aguatero. Pero el conflicto no fue por el pelo. En un momento le pidieron a Redondo jugar de 10 reclinado sobre la izquierda. Y él dijo, yo no puedo jugar ahí porque es jugar con un ojo tapado. Necesito jugar por todo, contemplar todo el juego. Luis es un hombre de talento. ¿Cómo se le va a pedir que estés restringido? Entonces, contá un poquito esas fechas y vamos a la música.
Bueno, como comentaba, trabajando en una empresa privada, me invitaron a participar, a colaborar en un partido político. En ese momento era el partido político de Ricardo López Murphy. Estamos hablando allá del año 2002. Yo con gusto empecé a participar. Me invitó un amigo, como yo estaba en la carrera de informática, ayudar con el tema de las bases de datos y esas cosas. Estamos hablando de una época donde no existía internet y no todo el padrón estaba tan actualizado como ahora, sino que venían en CD, había que procesarlo, había que crear un sistema para consultas y eso. Entonces, bueno, ayudé en todo eso, igual que en las bases de datos de los afiliados para organizarlas. Me fui insertando en la política, conocí a un candidato a diputado, que era quien después fue el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge San Martino, que creo quien estuvo también en este programa.
Así es.
Y bueno, él me invitó a trabajar con él. Ahí fui conociendo más el mundo de la política, conociendo más el mundo de las ideas, y yo creo ser un poco un discípulo de Ricardo López Murphy en cuanto a las ideas de la libertad, las ideas liberales y republicanas, ¿no? Creo que él fue el que me fue guiando en ese camino, y bueno, hoy me encuentro aquí en esta situación en la que realmente me siento muy satisfecho de poder colaborar en ese aspecto.
Bien. Antes de ir a la música, yo debo decir lo siguiente, porque esto tiene que ver con esos pactos, con esas tríadas en las cuales creo. No solamente una tríada, Messi, Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, que es mi ídolo absoluto, el genio loco del fútbol, que
sin
tiene
dudas.
Cojones, que dice lo que
terrible.
Piensa. 45 títulos a nivel de clubes, 2 mundiales, 62 goles, el goleador histórico sueco, elegido varias veces el mejor deportista de Suecia. Y te voy a contar aquí, y en tu programa, Poligol o Pol...
No, fútbol, fútbol y política.
Ahí te voy a contar bien por qué y las características que tiene Zlatan, con las cuales en cierta forma me siento identificado, pero mamá me decía, ¿y si en lugar de un poquito menos de Zlatan, Germán, haces más conejito Saviola y estás más tranquilo? Bueno, en la vida, así estás más relajado, sí. Tanto perfil alto, te enfrentás con todo el mundo, o lo que fuera. Y entonces... En este sentido, la primer persona que me hizo un flyer para la política, para la radio, yo no me olvido nunca. Y llegado el caso, desde mi pobreza, o si hago carrera en el partido o vuelvo a hacer carrera como profesional, como consultor o como docente, aquellos que depositaron la fe en mí nunca se van a ir con las manos vacías. Te hago esta promesa casi juramentada desde aquí. Fidelidad, lealtad, siempre fai. Como dicen los infantes de Marina, and hurray, no one is left behind. Cualquier camarada, uno va a buscarlo, muerto o herido. Hizo mis primeros flyers, para la radio, para la política. Gestionó mi primera entrevista con el doctor Ricardo López Murphy. No te olvido jamás. Vamos a la música. ¿Estamos bien?
Rosa de un sol. Sieh dein Bilder, liebster mein, die mit ihrer Wonne fasst mein ganzes Leben ein, aller Glanz ergossen, aller Tau der Frühlingsfrühe. vereint beschlossen in dem Kelch der Rose nur. Alle Farben ringen, aller Duft im Lenz gefiehlt, hervorzubringen im Verein der Rose Bild. Rose, Meer und Sonne sind ein Bild der Liebsten mein, die mit ihrer Wonne fast mein ganzes Leben ein. Alle Ströme haben ihren Lauf auf Erden bloß, sich zu begraben sehnet in des Meeres Schoß. Alle Quellen fließen in den unerschöpften Grund, einen Kreis zu schließen um der Erde Mindestrund. Rose, Meer und Sonne sind ein Bild der Liebsten mein, die mit ihrer Wonne fast mein ganzes Leben ein. Alle Sterne in Lüften sieht ein Liebesblick der Nacht, in des Morgens Düften sterbend wandert Tag erwacht. Alle Welten flammen, der zerstreute Himmelsglanz, fließen hell zusammen in der Sonne Strahlenkranz. Rose, Meer und Sonne sind ein lieber Liebsten mein, die mit ihrer Wonne fast mein ganzes Leben ein, fast mein ganzes Leben ein.
Bravo, gracias Ricardo. Bien, entonces había una parte de, tal vez una segunda respuesta tuya a la 1.b, ¿sí? Y cuando hablábamos de tríadas, ¿sí? Más allá de la chanza, de lo risueño, de lo lúdico, de lo zumbón, de mi reflexión futbolística, yo estaba hablando de tener idoneidad o experticias, entereza moral o integridad y tener atributos. Esas tríadas, yo voy a dar mi vida porque vuelvan a cotizar en bolsa y muy fuerte. Entonces, por favor, Luis, seguí contestando sobre tu historia, tus derroteros, tu trayectoria política y profesional. Y si tú quieres, lo alío, así hablas un largo rato, en cómo desembocaste en Ricardo López Murphy o en Republicanos Unidos.
Bien, bueno, como desemboqué con Ricardo, dije, me inicié políticamente con él. Después, cuando, esto estamos hablando en el 2002, en el 2003...
Claro, para situarnos en fechas, ¿no?
Claro, en el 2003 son las elecciones,
sí.
Ricardo sale tercero, no entra en el balotaje, pero sí entran seis legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es Jorge San Martino, como comenté, con él me voy a trabajar, él me invita a trabajar en la legislatura.
Que es el presidente del partido.
En la actualidad es el presidente del partido, así es. Bueno, trabajamos en la legislatura muy bien durante 4 años, realmente aprendí mucho de política con él, es una persona muy valiosa en cuanto al saber de la política y al contacto con la gente, ¿no? La sensibilidad social y el hacer las cosas para los demás. Realmente él es un político que hace las cosas para los demás.
Y eso, sirve al pueblo.
Exactamente. Bueno, estuve trabajando 4 años con él, después él se fue al Ejecutivo, a mí me convocó otra persona a seguir trabajando en la legislatura, así que trabajé con otro diputado en la legislatura porteña, pero este diputado ya era del PRO. Era en el momento que se hizo la fusión y se creó Propuesta Republicana. Él venía directamente de Mauricio Macri. Estuvimos trabajando 4 años, después de eso me convocó otro, hasta que después me fui al Ejecutivo, y después, a mediados del 2019, había dicho, me retiro de la política. Pues ya había cumplido un ciclo, estaba trabajando en el Ejecutivo, había algunas cosas que no me gustaban realmente, me parecía que, si bien cualitativamente es 10 veces superior el gobierno de Mauricio Macri que el actual, había cosas que no me gustaban y dije, bueno, cumplí un ciclo, me retiro de la política. Ocurrió lo que lamentablemente yo preveía que podía pasar, que no fuera respaldado su gestión por la gente, pues se habían descuidado algunas cosas. Y bueno, también noté que había un vacío, un nicho de un montón de gente que no se sentía representada, porque se había sentido un poco defraudada por la gestión de Macri y, por supuesto, no estaba de acuerdo con la propuesta más populista. En ese interín me convoca Jorge San Martino de nuevo para fundar un partido que le dé respaldo a Ricardo López Murphy, que iba a volver activamente al ruedo político, si bien él nunca lo dejó, porque él siempre, me acuerdo, en el 2007 también intentó ser candidato, en el 2009. Pero bueno, era como que volvía con todos sus bríos y con una estrategia bien definida. Me convocan y, bueno, ahí armamos, éramos 4 en un principio, me acuerdo que nos juntamos en una oficinita que no era mucho más grande que este estudio de radio, y ahí alguien dijo, bueno, de lugares más pequeños salieron cosas grandes. Y empezamos a trabajar. Después, cuando estábamos largando el partido, vino la pandemia, algo que nos frenó bastante, así que hubo que hacer mucho trabajo por Zoom, mucho trabajo por contacto telefónico. Y esto nos llevó a que a fines del año, estamos hablando a fines de 2020, ya se aproximaba el calendario electoral del 21 y con el tema de la pandemia no llegábamos, así que decidimos fusionarnos con otros 3 espacios que también estaban en el mismo proceso de nosotros de crear un partido político, y ahí nace Republicanos Unidos. De la fusión de esos 3 espacios nace Republicanos Unidos.
Bien.
Y bueno, yo ahí, digamos, era uno de los fundadores de este espacio, porque era uno de los fundadores del espacio político Recrear que queríamos armar para López Murphy. Empezamos a trabajar muy fuerte para lograr constituir el partido. Cuando se constituye el partido, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue el mismo día que teníamos que firmar la alianza con Juntos para el Cambio.
Bien.
El partido sale de la justicia a las 10 de la mañana y nosotros teníamos que firmar a la 1.
Wow.
A las 13 horas. Así que fue todo muy sobre la marcha, pero realmente un gran logro, porque sacar un partido político en plena pandemia no era muy fácil, y fue el trabajo de muchas personas que se involucraron y se comprometieron, ¿no? Eso nos permitió ingresar en las elecciones del 21. Para entrar en la coalición se pusieron 3 condiciones, evaluadas con todo el equipo, pero fundamentalmente Ricardo López Murphy las quería, que era la principal, era que nos permitan competir. De hecho, Republicanos Unidos logró que por primera vez en el PRO o en Juntos para el Cambio se realizaran internas. Uh-huh. Siempre los candidatos se pusieron a dedo. Nosotros logramos la interna, algo que ahora de ahora en más se va a repetir siempre, porque ahora los demás espacios también dicen, vamos a competir para ver cuál es nuestra valía.
Bien.
Así que creo que en eso fuimos un poco pionero. Lo otro que pedimos era que el piso sea algo accesible, si bien lo superamos con creces, pero que sea algo que nos permita, que nos dé cierta seguridad de que valoraban nuestro ingreso y no que nos ponían como, nos decían que sí, nos ponían una traba para no participar.
Bien.
Eso no lo hicieron, aceptaron eso. Y el tercer ítem que se pidió fue que pudiéramos mantener nuestra dialéctica. O sea, no hacernos responsable de los errores cometidos por la gestión anterior y sí poder mantener nuestras ideas, ser crítico en aquellos puntos que debíamos serlo y colaborar en que no se vuelvan a cometer los mismos errores. Y así fue que llegamos hasta el día de hoy. En la actualidad yo soy vicepresidente primero de la Convención de Republicanos Unidos. Republicanos Unidos tiene una carta orgánica bastante moderna, en la cual hay una convención que es el órgano principal del partido. Vendría a ser como el legislativo en otro nivel, ¿no? También tiene una parte ejecutiva, que es el presidente es Jorge Sanmartino, que es el que representa al partido en todas las cuestiones, y después todas las decisiones que se toman tienen que ser convalidadas por la convención.
Correcto, correcto, correcto.
Esa es la actualidad del partido en este momento.
Teniendo en cuenta una precisión que seguramente estaba Luis Alberto a punto de dar, que es que dentro de la coalición opositora más amplia llamada Juntos por el Cambio, que es la que obtuvo casi 2/3 de los votos en la elección anterior, y por eso es la que luce o asoma con más chances para las próximas presidenciales, si bien hay que dirimir muchas cuestiones, ¿no?
Así es.
Los representantes más conspicuos, más trascendentes, más relevantes del espacio son solo 3, el doctor Ricardo López Murphy como diputado nacional y 2 legisladores de Ciudad Autónoma, que son el licenciado Roberto García Moritán y la doctora Marina Quinast. En este sentido, tanto López Murphy como Roberto García Moritán fueron entrevistados aquí. Todavía ¿Así? Marina no.
Bueno, yo supongo que va a acceder en algún momento por ahí.
Por supuesto, la fotito y el currículum ya lo tengo. Pero antes de ir a la música, discúlpame Luis Alberto, la interrupción, algo que habla de la grandeza y de la sencillez de, ya lo dije aquí, de la doctora Marina Quinast. Tenía razón, pero el hecho de decirlo la separa un poco de lo que es la casta, ¿no? Estábamos en el Torreón de Belgrano R, ¿no es así? Y los que oficiaban como maestro de ceremonias y convocantes eran el licenciado Roberto García Moritán, la doctora Milena Rendich, una prominente figura juvenil, que yo auspicio, una gran carrera, y estaba la doctora Marina Quinast. Roberto hizo el discurso de impacto político, luego tenía que retirarse, quedaron Marina y Milena. Bueno, allí fue que intervinimos todos, se nos dio cabida, entonces hubo aportes en materia de economía, defensa, planeamiento urbano, cultura, educación. Allí me hice amigo de la profesora, señora directora Elida Bacaro, que nos está escuchando, con quien construí una amistad a partir de allí. Y yo le dije a Marina, cuando empezamos a hablar el público, el militante común, vos abrías grandes los ojos, porque de pronto lo que estabas diciendo es, esa gente es la que tiene que estar de este lado del mostrador, y poner esa cara es un acto de grandeza, no lo hacen muchos. ¿Estás de acuerdo?
Así es. Bueno, yo creo que en la política lo que permite es la participación de la gente, ¿no? Y todo aquel que está capaz, si bien puede acceder cualquiera, hay personas que están capacitadas y pueden ejercer un rol mejor que otros. Y aquel que lo quiera hacer, pero por supuesto, bienvenido sea y tiene todo el derecho de sentirse partícipe y parte fundamental de un proceso político, ¿no?
Vamos a la música. Findet euch rund um mich her, und findet euch rund um mich her. Ach, Unglück, doch noch um mich bellen, ach, Unglück, doch noch um mich bellen, Erbost sein, das Rauch.
der Wetter, verachte die Zorgen der Flut. O möge nicht Felsen zerschmettern, denn immer wird es gut. Denn immer wird es gut. Nicht klag ich und mag ich nun scheitern in wässrigen Tiefen vergehen. Mein Blick wird sich nie mehr erheitern, den Stern meiner Liebe zu sehen. So wär's euch bergab mit Gewitter und raset die Stürme mich an, und raset die Stürme mich an. Das Felsen an Felsen zersplittern, ich bin ein verlorener Mann, ein verlorener Mann.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, entonces yo creo que ya contestó la 1, la 2, la 3, ¿sí? Parece un examen esto.
Así es.
Tus antecedentes, breve dossier, tu historia, tu derrotero, tu trayectoria, cómo desembocaste en Republicanos Unidos, tu propia carrera en Republicanos. ¿Te gustaría hablar de tu proyección y de tu gestión dentro del espacio y para la comunidad?
Sí, dentro del espacio, como dije, yo soy vicepresidente de la convención.
En términos del partido, ¿qué serías? ¿El número 4 ranking ATP? ¿Sería Federer, Nadal, Alcaraz?
No, bueno, hay dos órganos de importancia en el partido. Uno es la convención y el otro es la junta ejecutiva. La junta ejecutiva son 8 miembros, donde hay un presidente, 2 vicepresidentes y 5 vocales, que son los que, al igual que el Ejecutivo en el orden nacional, son los que llevan el día a día, ¿no? Y los que representan al partido. Y la convención es el órgano legislativo, es aquella que tiene que aprobar o no tanto las alianzas como las rendiciones de cuentas, como todo tipo de estrategia que quiera adoptar el partido. En esa convención yo soy el vicepresidente primero, o sea, soy el segundo, y la presidenta es justamente alguien que nombraste, que es la diputada Marina Quienas.
Diputada por la ciudad.
Diputada por la ciudad, así es. Ella es la presidenta, yo el vicepresidente primero, y Javier Romano es el vicepresidente segundo. Y después son 60 miembros en total, 60 convencionales. Hay algunos que cumplen otros roles como secretario y eso, pero la mayoría son convencionales. Ahí también la convención la forman los 15 consejeros comunales, o sea, un representante por cada comuna.
Muy bien.
Y ese es el órgano partidario por excelencia, digamos.
Correcto. En ese sentido, yo tengo que saludar, abrazar cálidamente a representantes como el magíster Jorge San Martino, que también estuvo a mi izquierda, de la misma forma que está Luis Alberto, el señor presidente ungido en elecciones cristalinas, límpidas.
Así es.
Sí, ungido democráticamente. También saludo al doctor Guillermo Smith. También saludo al referente Comuna 2, el doctor Paulo Vitaver, que también estuvo sentado aquí a mi izquierda, a toda la gente de los sábados de Santa Fe y Agüero, que nos reunimos para la militancia en Cremolati, particularmente a los que han sido más cálidos conmigo, como Beatriz Albertelli, que es la señora tesorera del partido, que como siempre bromeo, a la señora tesorera, vista derecha, saludo uno, ¿no? La señora, dice Germán, decime Bea, Beatriz, que es la señora tesorera. y por supuesto también Liliana Smith es muy cálida conmigo, la profesora Miriam Alonso, particularmente un beso grande a la profesora, señora directora y actriz de teatro Teresa Abdala, y por supuesto al doctor Julio Mirazón, al doctor Daniel Acevedo, que son dos cojonudos del partido cuando se trata de opinar de lugares comunes, no entran en los lugares comunes, y esto para mí es muy importante. Bueno, esa clase de saludo.
Querido, bueno, ahí, disculpame, interrumpa, sí, nombraste a una persona, yo dije que éramos cuatro los que estuvimos en sus orígenes,
sí,
para armar el partido Recrear, para que posibilitar que Ricardo López Murphy sea diputado nacional.
Sí.
Uno de ellos era justamente Guillermo Smith.
Bien.
Guillermo Smith, Jorge San Martino, Rodolfo Distel.
Bien.
Y yo éramos los cuatro jinetes del apocalipsis en ese momento que empezamos con esta historia.
Bien, me gusta que traigas la cultura, los nombres raros, complejos, sofisticados, esto me gusta. Sí, esto es casi como cuando uno se presenta con una chica y uno le dice, ¿vos querés que sea un amante carnívoro o un amante vegano? ¿Un amante renacentista, un hincha de River o un hincha de Barracas al Sur, digamos, ¿no? Es decir, una cosa amplia, generosa. Muy bien. Sigamos con esta cuestión.
Con el cuestionario, a ver.
Con tus apreciaciones sobre la coyuntura económico, social, política, cultural, educativa, lo que tú quieras.
Sí, sí, sí. Bueno, lamentablemente la coyuntura que estamos atravesando no es muy buena, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo cultural. Yo creo que se tergiversaron muchos los valores. La verdad, hoy fue un acto conmemorativo del 17 de octubre, el Día de la Lealtad, para algunas personas que adhieren a las ideas del peronismo, y a mí en particular me causó mucha tristeza, no porque no le reconozca algunas virtudes al peronismo, sino me causó tristeza porque digo, no avanzamos, que estamos atrapados en ese círculo vicioso de que si no sos peronista, sos oligarca. Yo escuchaba la palabra oligarca, inclusive por televisión, y decía, ¿pero por qué seguimos hablando de oligarcas y payos o de aquella persona porque supuestamente no defendemos a los trabajadores o al pueblo? Pero algo que es inexacto, porque seamos del partido que fuéramos, todos defendemos a los trabajadores y al pueblo. Todos queremos el bienestar de la gente. Podemos diferir en los caminos para lograr ese bienestar de la gente. Pero creo que el camino que nosotros elegimos es el camino que, voy a usar palabras de López Murphy, es el camino que usan los países exitosos.
Bien.
Yo no conozco países exitosos que apliquen la política que queremos aplicar acá en Argentina o que estamos aplicando. Creo que el ejemplo que tenemos son Venezuela, Nicaragua, Cuba. Es el eje en el que se está moviendo Argentina. Mientras que el de los países exitosos pasa por otro lado. No te gusta Estados Unidos porque es hablar de la oligarquía, los imperialistas, todo eso. Hablemos de Suecia, Dinamarca.
Pero Alemania.
Claro, pero hablemos con conocimiento. Porque ya no, Suecia, Dinamarca, al final son socialistas. No, no son socialistas. Tienen monarquía, tienen reinas, igual que Inglaterra. Tienen un primer ministro, igual que Inglaterra. O sea, no son de socialistas, no tienen nada, excepto el nombre por ahí de los partidos políticos o algunas cosas que aplican. Pero en cuanto a libertades económicas, a apertura de mercado, siempre están liderando el ranking. Entonces, y son países exitosos. Alemania, vos diste un claro ejemplo de que, bueno, y también es una comparación que se hace siempre y lo cual es real, ¿no? Cuando se cae el muro, ¿para qué lado va la gente? ¿No es cierto? Es lo mismo cuando dice, lo mismo, justo ayer estaba viendo que una mujer quedó atrapada en el muro entre México y Estados Unidos.
Ajá.
Pero la realidad es también, ¿para qué lado va la gente? O sea, si no lo queremos a Estados Unidos, ¿por qué los cubanos prefieren arriesgarse en el mar para llegar a Estados Unidos? Yo no conozco norteamericanos que quieran ir a Cuba haciendo esa travesía. Entonces, no es que uno no quiera a la gente o esté en contra de ciertas cosas, sino que a través del estudio, a través de la lectura, uno va adquiriendo ciertos conocimientos y dándose cuenta por ahí de cuál es el camino más adecuado. Y ojo que hoy también estaba recordando, yo recuerdo en mi casa, yo nací como la mayoría de la gente que no vivió siempre en la ciudad de Buenos Aires, que vivió en la provincia o en el conurbano, en mi casa estaba la foto del general Perón en su caballo pinto.
Mm-hmm.
O sea, yo la recuerdo muy bien, esa foto que él con su traje verde de general, un caballo pinto, muy blanco con pintitas negras, ¿no? Para que, que no sepa lo que es el caballo pinto. Y en la biblioteca de casa me acuerdo el libro La razón de mi vida, de Eva Perón. Mm-hmm. O sea, y también pegado un sticker con los dedos en B. Mm. O sea, y también cuando era joven y empezaba mis estudios, cuando me vinieron a hablar para que me involucrara en política, vino un dirigente peronista de ahí del barrio, yo vivía en Quilmes, y lo primero que hizo fue hablarme mal del liberalismo. Y la verdad es que yo no tenía ni idea de lo que era el liberalismo, ni bien ni mal. Pero él, defendiendo las ideas del peronismo, decía, no, porque los liberales esto, los liberales los otros. Y la verdad que en ese momento yo le daba la razón, porque uno cuando crece en ciertos ambientes va mamando eso, ¿no es cierto? Y va por eso digo que me daba pena hoy, porque digo, no pudieron salir de esa trampa, no pudieron darse cuenta de por sus propios medios de que por ahí lo que pensaban en su momento no estaba correcto.
O lo decís por estos festejos todo, del 17
claro,
de octubre.
O todo lo que les transmitía no era tan así.
Uh-huh.
O sea, no eran todos los malos lo que les decían, ni son todos los buenos ellos.
Uh-huh.
Entonces, el que no hayan podido darse cuenta por sí, y veía a la gente y a cómo hablaba y cómo se expresaba, y la verdad me daba pena. Me puso triste porque digo, estamos en una situación de que el país no va a salir adelante si no cambiamos la mentalidad de la gente. Y eso es la gran disyuntiva que tenemos, ¿no?
Dejamos esto flotando, que es maravilloso. Vamos a la música.
Thank you.
Bravo. ¿Qué música escuchamos hoy en este día peronista, lunes 17 de octubre de 2022? No te vi en ningún acto hoy por el Día de la Lealtad.
No fui, pero si bien, como dije hoy, conozco mucho toda la...
¿Has escrito un libro?
He escrito un libro sobre las ideologías y ahí hablo del peronismo y de Perón también. Y ahí encuadro lo que es para mí el populismo, ¿no? Y por qué el peronismo calza bien dentro del populismo. De hecho, creo que fueron el partido que más hizo para que esta ideología nueva se instalara a partir de mediados del siglo XX.
Muy bien. La música que escuchamos hoy, y le mando un gran abrazo a Luis, mi amigo peronista, con quien tenemos una gran relación, y su estrategia de seducción es: Germán, vos no sabés, no lo sabías hasta ahora, pero sos muy peronista, ¿no? Pero es un grande, Luis, lo quiero mucho. Es un peronista de derecha, es un hombre noble. ¿Qué música escuchamos hoy? De Robert Schumann, Rosa, Mar y Sol, número 9 de los 12 poemas sobre textos de amor primaveral de Friedrich Ruckert, opus 37, compuestos en 1840. Interpretado por el tenor Nicolai Gedda y el pianista Erich Berba en registro realizado en Berlín en 1977. A continuación, de Johannes Brahms, Desesperación, número 10 de la colección de 15 romanzas titulada La Bella Maghelone, opus 33, sobre textos del poema La historia de amor de la Bella Maghelone y el Conde Pedro de Provenza, de Ludwig Tieck, compuesta en 1861, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Sviatoslav Richter, en registro realizado en Bürgerbräu, München, en 1970. Luego del impresionista Claude Debussy, Danzarinas de Delfos, Lent et Grave, número 1 del primer libro de preludios, compuesto entre 1909 y 1910, interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, que es el autor que prefieren mis amigos Marcelo Maríncola y Andrés López Velázquez, Preludio en si bemol menor, misterioso, número 16 de los 24 preludios, opus 11, compuestos entre 1888 y 1896, interpretado por el pianista Mikhail Pletnev, en registro realizado en Bristol en 1996. Ricardo, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Entonces, sí, más que suficiente. Entonces, la pregunta que venía ahora... Podemos intercambiar 6 y 7. El 6-7 sería misceláneas, es decir, que él agregase que el doctor, el licenciado Luis Alberto Gómez, hablase de lo que él quisiera. Yo, antes de eso, tenía alguna pregunta, si él accede a responder sobre las alianzas posibles, las precandidaturas, qué opina de Milei, qué opina de Spert, etcétera, etcétera. Lustó, Tetaz, ¿son precandidatos con peso específico? ¿No lo son?
Son precandidatos y son con peso específico. Yo creo que con algunos es más posible lograr unos acuerdos estratégicos de a futuro, y otros por ahí son más complicados porque manejan cierto nivel de egocentrismo que es difícil de asimilar, y tampoco está en su ADN ser una alternativa real de cambio, ¿no? Entonces, de los que nombraste, yo creo que con Spert se puede dialogar, por ahí no coincidir 100%, pero se puede dialogar y tener muchos puntos en común y lograr una estrategia en común también para... Porque lo que hay que tener en claro es que acá el enemigo es el populismo. Hoy, denominado kirchnerismo, no sé si peronismo, porque el peronismo, como lo conocían en el 45, por más que hagan reminiscencia, eso no, hoy no existe.
El mismo general decía que era un país de propietarios, no de proletarios.
Claro, exactamente.
Vos estás en contra de la demagogia, los proyectos hegemónicos, todo eso, ¿no?
Es porque no funcionan, no existe ningún mundo que avance, ningún país que avance que apliquen esa política, ¿no? Ni colectivismo, ni autoritarismo, ni estatismo. Un Estado muy grande tampoco sirve. Entonces, todas esas cosas son las que hay que eliminar, y para eso hay que tener una gran fuerza de gobierno. El próximo gobierno, hoy escuchaba y en el curso de Alberto Fernández, y acusando, decir, no, porque quieren hacer una reforma laboral y le quieren sacar los derechos. No, no queremos sacar derechos a nadie. Los derechos ganados van a quedar, pero tenemos que modernizar la legislación laboral a futuro. Si no, nadie va a contratar, no se van a generar nuevos empleos. Esta legislación laboral ahora, lo único que hace es poner un cuello de botella para que nadie se anime a contratar un empleado nuevo, porque sabe que es un problema. No es que nosotros estamos a favor de la explotación, eso ya dejó de lado, ya quedó de lado. Estados Unidos tenía esclavos y hoy es uno de los países más libres del mundo. Así si no es. Modernizamos nuestro pensamiento, no avanzamos. Y esta gente, lamentablemente, no sé si ellos están anclados en el 45, pero sí quieren llevar a la gente hacia esa fecha y ellos hacer sus negocios privados por otro lado, ¿no?
Así es, así es. Muy bien, excelente desempeño. Yo le pongo muy bien 10, felicitado, con una recomendación para su señora. Hoy prepararle raviolitos a la parisien, o bifecitos a la criolla, o una paella, no sé, con Don Periñón. De acuerdo, querida, yo te puse allí, colosales los dos, y ella puso un gesto de aprobación en Facebook.
Ah, qué bien.
Entonces, lo que viene ahora, nos quedan dos minutos, creo que esta vez la administración del tiempo en términos de lo que es un economista y la ciencia de la escasez, administrar el recurso escaso para los fines múltiples e infinitos, lo hemos satisfecho a cabalidad.
Qué bien.
¿Te sentiste cómodo? ¿Fui hospitalario con las preguntas? ¿Mis preguntas fueron medianamente inteligentes?
No, por supuesto, muy cómodo. Tu hospitalidad ya la conocía y sé tu don de gente, así que no me sorprende en absoluto. Y también sé de tu nivel cultural, así que realmente fue muy placentero escuchar esta música. Si bien por ahí yo soy más de Creedence Clearwater Revival, pero bueno, igual, o Queen.
Sí.
Pero no, la música clásica me gusta, sé apreciar una ópera, así que me sentí muy cómodo y la verdad que fue un placer haber venido.
Entonces, un abrazo para Charlie Bonfiglio Soranz, arquitecto, melómano y esteta por excelencia o por antonomasia, a Miguel Riños, gran profesor y empresario, a la memoria de Enrique Yo, buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.